Recordarán que hace unos meses hablábamos aquí en Made in Álava de la fusión de los centros diocesanas y Jesús Obrero. Hoy vamos a seguir hablando de la formación profesional como cuna de emprendedores y lo vamos a hacer yéndonos hasta la primera escuela de FP que hubo en España. Está muy cerca de aquí de Vitoria, está en Eibar. Y muchos de sus alumnos acabaron emprendiendo en nuestra provincia. La Escuela de Armería de Eibar, que además celebra este año su centenario. Aitor, buen día, muy buenas tardes.
Gabón.
Aitor, buen día, coordinador de este centenario. El sábado creo que tenéis uno de los actos más importantes de este centenario.
Sí, es el 2012, se cumplen los 100 años de la Escuela de Armería, de la que fuera decana de formación profesional en todo el estado. El 26 de enero tuvimos el acto inaugural. Durante todo el año va a haber cantidad de hitos y este sábado efectivamente va a ser una jornada de reencuentro de antiguos alumnos, profesorado, personal no docente. Y en el marco además de la Asamblea Anual de Antiguos Alumnos. Va a ser una cita de esas como muy emotiva.
Muchos de aquellos antiguos alumnos, lo decíamos en la presentación, vinieron a Álava, montaron su negocio. No sé si están todos avisados o no. Si alguien nos está escuchando ahora, ¿qué tiene que hacer para apuntarse a ese encuentro?
Te agradezco que me des la oportunidad, Sergio y Andrés. Hay un teléfono que suele ser lo de toda la vida, el 943-2031-46, 2031-46. También está la propia página web del centenario, que es poniendo 100 Armería Escola automáticamente en Google, 100 Armería Escola, y te sale ya y te puedes apuntar. Eso sí, tiene que ser hoy, mañana, como mucho pasado mañana. Ahora mismo acabo de llegar de Eibar, tenemos apuntadas ya del orden de 240 personas, tan solo la comida. Uh-huh. Vienen de Valencia, de Andalucía, alguno que creo que ha cruzado incluso el charco, porque son jóvenes que eran en su momento, montaron empresas. En el caso de Vitoria, además hay bonitos detalles, porque vinieron finales de los 60, primeros de los 70, de Eibar aquí, y les tocó creo que temperaturas de cerca de 20 grados bajo cero.
Nos lo pueden contar.
Y nunca se olvidarán de ello.
Nos lo pueden contar nuestros siguientes invitados, porque creo, Aitor, has venido rodeado de jóvenes.
Sin duda.
¿De quiénes?
Espíritu joven.
¿Con quién has venido?
Mira, tenemos por un lado a Jolín Santamaría, si me permite, el más conocido, si me lo permite decir, allí en Eibar lo conocíamos como el caramelero. Es un mote que...
Buenas tardes, Juan Luis.
Buenas tardes, sí. Os quería decir, la fábrica esa que habéis mencionado en la India, la de los muelles,
RPK,
vino de Eibar también.
De Eibar también llegó, otra de las empresas. Sí. Y nos acompaña también...
Se creó allí, luego vino aquí, sí.
Bueno, Miguel Ángel Lazpita.
Lo del caramelero, que nos lo cuente luego.
Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy orgulloso, de llamarme caramelero.
¿De dónde viene el caramelero? ¿De dónde viene?
En Eibar, allí.
Sí, de tradición familiar. Y se quedó con ese apelativo cariñoso.
Bueno, tengo algo problema de audición.
Ajá. Miguel Ángel, ¿cómo acabó usted en Álava?
Bueno, como creo que casi todos. Donde nos llevó el río. Efectivamente, cuando terminamos la escuela, teníamos casi todos los eibarreses la opción de quedarnos a trabajar allí, reunirnos en grupos o venir aquí. Y yo, entre otros, decidí venir aquí. Y aquí estoy, y aquí sigo.
¿A emprender en qué?
Bueno, lo mío es más difícil de explicar, porque yo después me dediqué a la construcción y la arquitectura, pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo que quiero explicar. La gente que vino conmigo, los demás, esos sí continuaron con la industria y tengo mucho contacto con ellos y siguen demostrando que la enfermería es una forjadora de verdaderos superhéroes en la industria, uh-huh. Sin duda alguna.
Pero en aquella época, en Eibar sí había trabajo.
Bueno... vamos a ver, sí había trabajo, pero hay que entender, el Eibar es difícil de explicar, pero es muy aventurero, no le gusta la comodidad, y el trabajo cómodo posiblemente existiese, pero el trabajo de algo más, buscar, es decir, en Eibar, cuando yo terminé la escuela de armería y otros, la gente que estaba conmigo, la opción que tenías era reunirte con 4 o 5 y buscar un local en Eibar. Un local en Eibar era mucho más difícil... Claro. Que crear una industria en la luna en aquel momento. En cambio, Vitoria pues era un poco la panacea, estaba forjado de ilusiones, es un sitio en el que podías encontrar iniciativas, trabajos, había otros que habían venido ya antes, y ese fue el motor que movió a que la gente viniese,
claro,
aquí.
Las limitaciones geográficas de Eibar y todo lo contrario en Álava, que era una llanura, claro, donde estaba todo por descubrir, claro.
Y supongo que mucha gente...
Y todo por hacer.
Así es.
Aunque hacía más frío, Juan Luis, eso sí.
Sí, todo lo está bien, por lo que está diciendo, pues ahí en Eibar luego coincidió un arquitecto del ayuntamiento que no dejaba elevar, y allí estaba todo en 4 o 5 pisos, no que dejaba elevar. Y por eso las industrias, por ejemplo, Betico, y a mí me dijo José Carreras, se tuvieron que venir aquí, porque no, si no hubiesen quedado, alguna más hubiese quedado allí. Y arrancaron tarde con los polígonos industriales a las afueras, crearon el de Aceitain. Y bueno, el de Machera que han creado ahora los tiempos estos que no son de bonanza económica. Pero bueno, hay que dar eso, como se suele decir.
¿Y usted con cuántos, Juan Luis, con cuántos años vino a Vitoria?
En el 70.
¿Cuántos años tenía?
33. Y ahora voy para 75.
¿Y su trabajo cuál fue?
Bueno, una pequeña industria también que teníamos en Eibar. Entonces allá hacíamos taladros de mano.
¿Taladros de
que
mano?
Eran de aluminio. Si cogía humedad te daba unos calambrazos. Ahora son de plástico toda la carcasa, sí, claro. Y todo eso, y ya no ocurre eso, ¿verdad? Y bueno, eso, y luego fue el albón de la industria del automóvil también. Uh-huh. Nos reciclamos un poco hacia la industria del automóvil. Uh-huh. Aquí.
¿Ustedes?
Los talleres que vinieron de allí también, nombraría, pues, el primero fue Camas hasta Buruaga, si no recuerdo mal.
Uh-huh. Cierto.
El que vino. Y bueno, posterior a aquello, pues bueno, era una empresa que se pararon ahí, era Iñaki Sasola, que es lo que ha sido Grupos y Diferenciales, ¿verdad? Que sigue aquí.
Sí, ¿eh?
Y allí ya nombraría Hugo.
¿Y las cosas han cambiado mucho desde entonces? Porque ustedes, en esta trayectoria tan larga que tienen a sus espaldas, habrán visto crisis de todos los colores. Comparado con lo que ustedes ven ahora, ¿la situación es como para quejarnos tanto como nos estamos quejando?
No, es que siempre hay eso. Hasta dice el mismo Evangelio, decía, vacas gordas y vacas flacas, decía Jesucristo, ¿verdad? Entonces hay que llenar el granero, cuando las vacas son gordas, y no endeudarse, como se han hecho sobre todo los ayuntamientos y diputaciones. Encima se endeudaban más en vez de llenar el granero. Crisis, la del 90 al 95 duró 5 años. Luego hemos tenido 12 años de bonanza económica, ¿eh? Uh-huh. A ver qué pasa ahora.
Vamos a salir de esta.
Que no sean otros 12.
Sin duda, hemos salido siempre y seguiremos saliendo. Si has estudiado la hostelería, seguro que vas a salir. Porque verdaderamente, yo quiero volver otra vez a lo que estábamos hablando en principio. Yo he tenido la oportunidad, después de venir a trabajar aquí, como me dediqué más a la construcción, yo tuve mucho contacto con todos los eibarreses que vinieron a trabajar aquí. Les hice los pabellones, tuve contacto personal con ellos en todo el proceso, ya no de hacer el pabellón, sino hasta después, hasta que se situaron en una situación privilegiada. Y la verdad, yo siempre les he conocido en crisis, siempre. Es decir, si uno es emprendedor, y no me cabe duda que la gente que ha salido de allí es emprendedora, lo primero que tiene es que todo el dinero que tiene y no tiene lo dedica a su trabajo, a su producción. Por lo tanto, cualquier pequeña, no la crisis, un pequeño viento que le venga de frente lo tambalea. Luego hemos aprendido a vivir con esa inestabilidad siempre.
El espíritu de la escuela de Armería. Con una pequeña representación, Aitor, aprendemos tanto, sí, y nos lo pasamos tan bien aquí, ¿qué será lo del sábado, ¿verdad?
El espíritu de la escuela es cierto, y yo lo he vivido muchos años y he reconocido a muchísima gente.
Luego,
y
incluso más allá de lo que estamos comentando, hay algo que es intangible, que son los valores, ¿no? Esa forma, claro, de ser, la, claro, curiosidad, claro, la capacidad de observación, el ser fino en la vida, un profesional, ir más allá de las horas del trabajo, esas pequeñitas empresas que se montaban en Eibar.
Sí, claro.
Y un detalle al hilo de lo que estamos hablando. La Escuela de Armería nació en el 1912 y ya para el 1920, después de finalizar la Primera Guerra Mundial, los dos bandos a los que se vendía armas desde Eibar pararon el sector armero. Incluso Estados Unidos vetó la compra de armas a Eibar. Y entonces los armeros, los eibarreses, se miraron todos aquellos tubos y dijeron, ¿y qué hacemos ahora? Empresas de armas, Orbea, GAC, BH, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Bicicletas, máquinas de coser. Es increíble.
Y con parece una que lo de la diversificación es nuevo, ¿verdad?
Sí, ese es el ejemplo. Aquí me enseña la revista Eibar, que es donde se esboza, ¿no?, el tema de la bicicleta,
se fabrica
de
parte,
vino, claro, la lambreta.
Lo que hoy llamamos diversificación, claro que sí. Muchísimas gracias por venir a contarnos este aniversario, que lo celebréis por todo lo alto y que ojalá que ese espíritu, que ese ejemplo cunda en todos los emprendedores que nos están escuchando. Aitor, Juan Luis, Miguel Ángel.
Gracias por escuchar.
Muchísimas gracias.
Que recasco.